Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Bailando nos acercamos a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Tiempo muy, muy primaveral, ¿verdad?
Sí, sí. Variable, porque es verdad que sigue lloviendo. Llevamos varias semanas, Cristina, señalando que se forma pues lo que llamamos una baja en la parte sur de España. De hecho, estos días, desde ayer, también se ha formado y genera inestabilidad en la parte sur. Sin embargo, la zona cantábrica, gran parte de Castilla y León, La Rioja, Navarra, están disfrutando de un tiempo pues muy primaveral, ¿no? Incluso Madrid, ¿no? Por señalar una frontera de lo que sería el buen tiempo y el mal tiempo en España, ¿no? Bueno, ayer teníamos lluvias bastante importantes en Ceuta, también en otros puntos de Andalucía, porque, como digo, sigue estando esa bolsa de aire frío, ese sector de inestabilidad, que también está afectando a Canarias, ¿no? A las islas más occidentales de Canarias, también están recibiendo precipitaciones. Y bueno, va a ser un poco la tónica de este fin de semana. De hoy sábado van a seguir esos chubascos, esas lluvias. Se espera ya que sean de menor cuantía que las que se recogieron ayer. Y va a seguir afectando, como digo, esa nubosidad, esas precipitaciones a la parte sur de la península ibérica, a zonas del litoral mediterráneo también. Puede nevar incluso en los Pirineos, pero las cotas están bastante altas, por encima de 1.600, 1.700 metros. Y mañana va a ser también un día similar, un poquito más tranquilo el tiempo, pero todavía bajo ese resto de inestabilidad en el sur, en el este peninsular, en Canarias, en el resto de España, pues alternancia, como decimos, de sol y nubes, predominando el sol, y las temperaturas no terminan de ser calurosas, ¿no? Nos gustaría ya que hiciera pues algunos grados más en el termómetro, no terminan de subir, ¿no? Sí que anunciamos, Cristina, que a partir del miércoles el tiempo se estabiliza prácticamente en toda España de forma definitiva, y sí que notaremos ya una subida de temperaturas de cara a la segunda mitad de esta próxima semana.
Eso te iba a decir, ¿cómo va la semana próxima para que la gente se organice?
Pues sí, mira, hasta el martes vamos a seguir con este tiempo un poquito revuelto, con chubascos, alguna llovizna que se escapa. Ya digo, básicamente mitad sur peninsular, fachada mediterránea y Canarias, ¿no? Pero a partir del miércoles empieza el anticiclón a ganar terreno, a adueñarse de la situación atmosférica, y van a subir las temperaturas. El ambiente prácticamente será muy soleado, salvo en zonas con bancos de niebla, que normalmente en estas situaciones anticiclónicas de invierno se suelen formar, los valles del Duero, Valle del Tajo, pero en general va a ser un tiempo muy tranquilo, soleado, y esto va a durar pues varios días, ¿no? No solo ya lo anunciaremos el próximo fin de semana, sino incluso algunos días más de la semana del 15 de marzo, ¿no? De manera que a partir del miércoles, ya digo, nos viene una secuencia de tiempo anticiclónico y temperaturas un poquito más altas, sí.
En dos semanas es la llegada oficial de la primavera.
Sí.
¿Este tiempo es un anticipo? ¿Podemos incluso hacer cábalas sobre cómo va a ser la primavera oficial?
Bueno, de momento lo que nos están diciendo los modelos es que va a ser una primavera, sí, un poquito más cálida de lo normal y menos lluviosa. Eso es al menos lo que nos anuncian, ¿no? Pero bueno, siempre sabemos que los meses de marzo y abril son meses de tiempo muy cambiante, de tiempo muy revuelto. De un día a otro cambia la situación, se forman chubascos, empezaremos ya la temporada de las tormentas, ¿no? Tormentas, digamos, primaverales. Y bueno, veremos a ver, lo iremos confirmando, ¿no? Los modelos, ya digo, de momento sí apuntan a una primavera algo más cálida de lo normal y menos lluviosa.
Pues me alegro, porque aunque las comunidades confinen, la gente puede ir a sus casitas en el campo, puede por lo menos acudir a algún hotel de la zona o beneficiarse de la hostelería si hace un poco de solecillo y es grato sentarse fuera.
Claro.
Querido Jorge Olcina, te queremos
muy bien,
mucho.
Cristina,
te
igualmente,
esperamos siempre como agua de mayo, nunca mejor dicho.
Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene.
Buen
fin de semana. Thank you.
El crimen de la muchacha Marta del Castillo es uno de los que más profundamente nos ha llegado al corazón, entre otras cosas porque nunca hemos llegado a saber dónde está su cuerpo, dónde la enterraron, qué hicieron con ella. Los padres, como locos, valientes, siempre disponibles para los medios de comunicación, siguen buscando elementos que puedan llevar al esclarecimiento del caso, pero las últimas noticias no son buenas. Nacho Abad, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, hay una petición al fiscal que no ha sido escuchada. Cuéntanos.
A ver, te cuento. Año 2013. El año 2013, la policía, Miguel Carcaño ya está condenado, está en prisión. Todo el mundo piensa que es un mentiroso. Ha dado 6 versiones de cómo murió Marta del Castillo. Y en el año 2013 da la 7ª versión. La policía y su propia abogada piensan que es la verdadera porque es la versión de la que ya se ha quitado de en medio a Francisco Javier Delgado, lleva 5 años en prisión provisional, a su hermano me refiero, a Francisco Javier Delgado, ya no tiene ese nivel de presión. ¿Y qué cuenta en esa versión? Cuenta lo siguiente. Dice Miguel, 2 puntos, comillas, llegué con Marta a mi casa sobre las 8 de la tarde, aunque no lo sé con exactitud. Cuando entramos me di cuenta de que mi hermano estaba en el interior del domicilio. Marta se metió en mi habitación. Para quien no sepa cómo es la casa de Miguel Carcaño donde se produjo el crimen, tienes una puerta, abres y es un pasillo largo. Uh-huh. La primera puerta a la derecha es la cocina, la segunda puerta a la derecha es la habitación de Miguel y luego al fondo está el salón y ya se distribuyen el resto de habitaciones, ¿vale? Entonces Marta se metió en mi habitación y yo me fui hacia adentro para hablar con mi hermano. Le avisé de que venía acompañado y él me explicó que había puesto una lavadora y me dijo que fuera atendiendo. Mientras lo hacía, mi hermano me contó que había hablado con el que arregló los papeles del piso y que le había comentado que yo iba retrasado con el pago de la hipoteca. Le expliqué que en la cuenta había 2.000 euros, que yo solo había sacado 800 para comprar una moto. Me dice, entonces, ¿cómo no vais con... cómo no se ha pagado la letra? Y dice, bueno, yo... Dice Miguel, bueno, yo es que... Fui al banco y me llevé una cámara de fotos, un home cinema, me llevé una PlayStation, pero eso era gratis, me dijeron. Cuando escuchó mi explicación, mi hermano comenzó a insultarme y a decirme, siempre eres igual, y a pegarme. Intenté escaparme fuera de casa, corrí a través del salón, del pasillo que llevaba al exterior, pero mi hermano me alcanzó justo antes de abrir la puerta. Me dio un puñetazo en el estómago, estábamos justo enfrente de la puerta de la habitación, donde estaba Marta. Traté de entrar, pero mi hermano me acorraló y siguió pegándome por todos los lados. Mi hermano acabó de espaldas a la habitación y yo de enfrente. Marta, al ver la paliza, se abalanzó a la espalda de mi hermano, le cogió del cuello para que dejara de pegarme. En ese momento, él se lleva la mano al cinturón, saca un revólver que lleva en la funda, me da a mí una vez y luego se gira y mete a Marta en la habitación y le golpea en varias ocasiones. Esta es la última versión de Miguel Carcaño.
Según la versión que
daba. Según Miguel Carcaño, Francisco Javier la mata. Y pensamos en su día, bueno, si es tan mentiroso, en 2017 la familia, la abogada Inmaculada Torres y yo pensamos, oye, pues a lo mejor hay que buscar una forma de intentar corroborar si esta versión es verdadera o no. ¿Y cómo podemos hacerlo? De la palabra de Miguel no nos podemos fiar. Vamos a intentar corroborar si la parte de que cuenta él del banco es verdad. ¿Tenía una hipoteca? ¿Estaba dejando de pagar? ¿Se llevó una Play? ¿Se llevó una cámara y un home cinema? Y entonces, oye, estamos buscando elementos externos a su declaración que, de ser ratificados, pueden dar credibilidad a su versión. Vale, pues en 2017 nos pusimos a trabajar. Ten en cuenta, Cristina, que los periodistas y los padres de familia y a veces los abogados no tienen el músculo que tiene la policía y las capacidades que tiene la policía para investigar. Pero hete aquí que el año pasado presentamos una documentación al juzgado que conseguimos de forma legal, que nos costó Dios y ayuda conseguirla, en la que se demostraba que Miguel Carcaño, Marta muere un 24 de enero de 2009, que en el mes de junio, julio y agosto del 2008, Miguel Carcaño había pedido una hipoteca sobre la casa. Te cuento cómo es la historia. Miguel Carcaño y Francisco Javier Delgado tenían una casa, que era la de León XIII, la habían heredado de su madre, la tenían al 50%, ¿vale? Bien, pues Francisco Javier necesitaba dinero con urgencia, el hermano mayor. Él y Miguel, pues lo que digo, habían heredado la casa. El domicilio tenía una hipoteca pendiente de, por redondear, 50.000 euros. Miguel y su hermano debían 50.000 euros. Entonces, ¿qué acuerdan? Acuerdan pedir una hipoteca al BBVA por valor de 108.000. Con esos 108.000 pagan los 50.000 de la hipoteca anterior. Y aparte, Francisco Javier se queda con 32.000 euros. Y la casa se la queda entera Miguel Carcaño. Claro. Dices, ¿y para qué se quiere quedar la casa Miguel Carcaño? si Miguel Carcaño vivía en camas con su novia, si el que vivía allí con María García Mandaro era Francisco Javier. Lo curioso de todo esto es que Miguel Carcaño no tenía nómina, no trabajaba, no había trabajado nada más que un mes en una empresa de pizzas y en una floristería. ¿Cómo le va a dar un banco una hipoteca de 108.000 euros para conseguir esa hipoteca? Pero el hermano necesitaba dinero. Francisco Javier sí o sí necesitaba tener 32.000 euros de forma urgente. ¿Y qué pasó? Pues que descubrimos, después de pedir un montón de papeles, que Miguel Carcaño había falsificado las nóminas de trabajo. Decía que trabajaba en un sitio que no existía. Y había falsificado su vida laboral, con lo cual fue al BBVA a pedir una hipoteca con documentación falsa. ¿Y quién ganaba en todo esto? Francisco Javier Delgado, que no firma un papel, que no aparece como falsificador, pero él es el que se lleva el dinero. Con todo esto nos vamos a un juzgado, y el juzgado dice, pues sí, oiga, que se abra una investigación, porque esto pinta que puede tener razón Miguel Carcaño en su última versión. A ver si encontramos el cuerpo de Marta, averiguamos qué pasó en esa casa, o a lo mejor se puede imputar a Francisco Javier Delgado por asesinato. Porque fue juzgado por encubrimiento, y por tanto por encubrimiento ya no se le puede volver a juzgar. Vamos a un juzgado, un año de investigación de la Policía Nacional en mitad de la pandemia. Y la Policía Nacional entrega un informe al juzgado hace una semana, semana y media. Y el juez le dice al fiscal, oiga, señor fiscal, opine sobre esta investigación. Y el fiscal dice, va, que se cierre, no me interesa nada. ¿Sabes lo que dice el informe? Espera, ¿sabes lo que dice el informe? El informe dice que la policía quiere seguir investigando. Le dice al juez, mire, señoría, hemos averiguado esto, pero queremos seguir investigando. ¿Nos da usted permiso? Y dice el fiscal, cuando le plantea al juez, oiga, ¿usted qué opina? Nada, nada, que se cierre, que se archiva, que no interesa. Y claro, uno piensa, ¿pero tan poca vergüenza tiene la fiscalía? Es de verdad. O sea, quiero decir, cuando tenemos la última posibilidad de encontrar a Marta del Castillo, cuando se ha propuesto algún tipo de prueba nueva en la que podríamos estar lo más cerca de encontrar a Marta de lo que ha estado en la historia de este caso, es decir... ¿De verdad
pero,
la fiscalía?
Yo es que no entiendo nada y no cabe recurso frente a la fiscalía.
Espera, no, porque es el juez el que decide. La fiscalía solo opina.
Ajá.
Aquí la fiscalía opina. Lo que pasa es, vamos a ver si el juez de instrucción número 4 de Sevilla decide hacer caso a la fiscalía o decide hacer caso a la policía y a la familia. Pero ya me preocupa que la fiscalía decida cerrar el caso y a lo mejor es para tapar sus vergüenzas. No sé, es una opinión. Pero ¿sabes por qué lo digo, Cristina? Porque mira, voy a hacer un repaso de lo que ha hecho la Fiscalía de Sevilla en el caso de Marta del Castillo. La Fiscalía de Sevilla acusó a Miguel Carcaño de violación. Fracasó. Miguel fue absuelto de la violación. Le acusaron de violación y asesinato. Pues en la acusación de violación, fracasó. La Fiscalía de Sevilla acusó de encubrimiento a Francisco Javier Delgado, que es el hermano de Miguel, a María García Mendaro, que es la novia del hermano, y a Samuel Benítez. Fracasó. Los tres fueron absueltos. La fiscalía, todo lo que hizo para averiguar durante el juicio dónde estaba Marta del Castillo es preguntarle a los imputados, ¿nos puede decir usted dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? ¿Lo averiguó? No. Fracasó. La Fiscalía de Sevilla no ha parado de fracasar en todo lo que ha emprendido en el caso de Marta del Castillo.
O sea, tú lo que quieres, lo que piensas es que quieren dar carpetazo.
Es una idea.
Para
es
tapar.
Una idea.
Para tapar.
Es una idea. Pero a mí
la verdad que es un caso complicado porque te enfrentas a mentirosos redomados que realmente son muy correosos. Está con nosotros nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina.
¿Qué tal?
¿Qué personalidades tan pantanosas?
Sin lugar a dudas, es decir, pero bueno, eso se une a, como bien ha apuntado Nacho, a una investigación pues bastante irregular desde prácticamente los primeros momentos, ¿eh? Es decir, permitieron pues que unos interrogatorios que no iban en ocasiones por especial buen camino y también, es verdad, la dejadez de la fiscalía. Yo me pongo en el lugar de Antonio, el padre de Marta del Castillo, al que Nacho conoce seguramente, evidentemente, bastante mejor que yo, y es una frustración realmente. Recordemos los problemas, incluso, ya hablando como psiquiatra, psicológicos que tuvo su mujer, es decir, la madre de Marta, bueno, es decir, es todo, es una historia realmente terrible,
¿quién,
¿no?
¿Quién no va a tener problemas a nivel psicológico?
Claro.
La tristeza te tiene que invadir. Antonio y Eva quieren encontrar a su hija, la quieren enterrar, se lo han marcado como objetivo en esta vida, y yo creo que tienen que tener esa respuesta.
Es su leitmotiv de la vida, efectivamente. Yo estuve justamente con con Antonio el Padre en la finca de la Rinconada en su momento, mientras la policía estábamos con el georradar ahí, dale que te pego, a ver si se encontraba alguna historia, que no se encontró nada, como todo el mundo sabe, igual que en la otra, ¿no? Como se llama, Majalova.
Eso es.
Pero esta familia, y les entiendo perfectamente, han hecho de hacer justicia, porque no solamente el asesinato, ya que es terrible, sino del hacer justicia y de encontrar el cuerpo leitmotiv de su vida. Es decir, no, para ellos no es un caso, para ellos es su hija.
Claro.
Sí, siempre hemos repetido que no poder llevar unas flores a la tumba de tu hija es que te impide cerrar la herida. O sea, claro, realmente hace el duelo muy, muy difícil.
Pero acordad, pensad cómo se inicia este caso. Este caso se inicia con la desaparición de Marta, y en cuanto el padre, ese mismo día en que desaparece, que intuye él, Antonio lleva, que algo ha pasado, va a una comisaría, le dice el policía, bueno, no se preocupe, se habrá ido de marcha, ya aparecerá. ¿Cómo que ya aparecerá? Si las primeras horas son las básicas. Empezó
bueno,
mal.
De todas formas hay una lucha, porque la ley sí que establece que tiene que pasar un tiempo.
No, ya no. No, desde hace tiempo, Cris. Esto es lo que se ha publicado muchas veces, pero desde hace tiempo se sabe que las primeras horas son las básicas. Y por tanto esto se cambió hace mucho. Pero empezó mal el caso y está terminando mal el caso. Yo lo que no puedo entender es cómo una fiscalía, en vez de colaborar, sumar esfuerzos y avanzar, lo que te hace es ponerte zancadillas. Es que no lo puedo entender. De hecho, Antonio del Castillo, lo que ha venido a decir esta semana vía Twitter es, miren, vamos a esperar a que el juez decida. Pero si el juez decide archivar la causa, hago público el informe de la policía para que se vea todas las cosas que se han quedado sin hacer. Claro, porque claro, la fiscalía es el ministerio público, es el representante de todos nosotros, los pagamos con nuestros impuestos, no es un abogado particular que cada uno pague. Y uno piensa, oye, si tienes una posibilidad, sea el caso de Antonio del Castillo o el de Pepe García, ¿por qué no la vas a investigar? ¿Por qué no? ¿Qué estás ocultando para no querer investigarlo? Pero os hablo de todos los casos no resueltos de España, que hay unos cuantos, Cristina. Si de repente en cualquiera de esos aparece un hilo del que tirar, ¿por qué no se va a tirar? Es que es obligación de la policía investigarlo y es la obligación de la fiscalía apoyar esa investigación.
Hombre, y luego hay veces que uno podría decir, es que hay unos deudos, unos familiares neuróticos, hay gente obsesiva, pero claro, aquí viene esto apoyado por profesionales como tú y por investigaciones concretas, ¿no? Porque cuando hablas de los datos del banco, estás hablando de algo que yo desconocía.
Datos objetivos, son datos objetivos. La cuestión es, ¿por qué tiene un padre, un periodista y un abogado, y una abogada en este caso, tiene que tirar de un carro que tendrían que tirar otros? Porque ni mi labor, ni la de la abogada, ni la de un padre es averiguar la verdad.
Bueno, si estuviésemos en algún juicio tipo narco en Medellín, podríamos encontrar a lo mejor intereses oscuros. Pero lo que da la impresión, Nacho, Cristina, es que lo que quieren tapar justamente es su propia ineficacia, que es otro concepto totalmente distinto.
Claro. Oye, ¿y tú por qué te implicas tanto en este caso, Nacho?
Bueno, quiero corregir mi frase, que un periodista siempre tiene que averiguar la verdad, pero que quería explicar que el músculo policial y judicial tiene que ser más importante que el de un padre, un periodista y un abogado. Pero bueno, yo me implico tanto porque también, yo tengo especial cariño con Antonio y con Eva, tengo una relación personal muy estrecha con ellos.
Sí, es que nos pasa mucho, porque hay que ver qué gente...
Y creo que hay que darles una respuesta. Y yo me he implicado en eso y no voy a parar. Yo voy a estar siempre a su lado, les voy a acompañar siempre, voy a ayudarles siempre. Y el pequeño esfuerzo que yo pueda hacer para acompañarles, darles ideas, proponerles lecturas de sumario, buscar pistas, lo que sea, yo voy a estar ahí. Y si eso sirve... Oye, pues bienvenido. O sea, sabes que el periodismo es contar historias, contar verdades, pero el periodismo también se trata de ayudar.
Y la verdad es que además...
Y es cuanto a más satisfacción
es
tiene
una
uno.
Cosa imposible la posición de estos asesinos. Yo no lo puedo entender cómo pueden vivir con la idea de unos padres que no saben dónde está el cuerpo de la hija, ¿eh? Desde el punto de vista psicológico, ¿verdad, Gaona? Pues es una perplejidad asombrosa. No
te creas.
No nos cansaremos de decirlo.
Lo entiendo. Porque lo analizas desde el punto de vista de una mente pues normal. El asunto es el huevo o la gallina. Es decir, pueden vivir perfectamente con ello porque, de hecho, si no fuesen así... muy probablemente no habría ocurrido aquel suceso tan luctuoso.
Por cierto, el informe de la policía, que no le he dicho, sí determina una cosa de forma clara y meridiana, y es, hay en los documentos que se presentaron para hacer la hipoteca, hay estafa, porque hay previa una falsedad documental en documento público. Se falsificó una vida laboral, que es un documento público, y se falsificó un documento privado de un contrato. Es decir, se establece que hay dos delitos, estafa y falsedad documental. Es decir, Miguel Carcaño no mintió en 2013. No mintió diciendo que había cogido un home cinema, una cámara de fotos y una PlayStation del banco. Y no mintió diciendo que no se estaban pagando las cuotas. ¿Eso generó una pelea? ¿Y en esa pelea se murió Marta del Castillo? Pues es algo que todavía podemos intentar averiguar.
Fíjate. Bueno, quería preguntaros a propósito de una cuestión que a mí me tiene muy perpleja. La gente joven... Cuando digo joven, no digo muy joven, digo los muy jóvenes, pero también los millennials, los de 30, 30 y tantos, creen que el mundo está traspasado de conspiraciones. Piensan que hay poderes internacionales que dirigen la vida de una forma muy minuciosa, que la pandemia puede ser parte de ello, que la vacuna era el objetivo de la pandemia. Consideran también, además, que hay mucha gente que oculta datos, no solamente sobre esto, sino sobre las cosas más complejas, sobre las pirámides, sobre el origen de la humanidad, sobre el Big Bang. Piensan que otros seres de otros planetas dirigen nuestra existencia y que hay poderes internacionales que lo saben y lo tapan. ¿Vosotros os dais cuenta de este rasgo que es nuevo y que es distinto de cuando nosotros éramos pequeños, Nacho, por ejemplo?
Bueno, yo también creo que hay alguna conspiración de vez en cuando.
Ah, mira,
no creo que sea todo blanco o negro. Es cierto que no creo que todo lo que hayas descrito sea así, como lo creen ellos, pero sí creo que de vez en cuando hay alguna conspiración. Bueno, hay ejemplos cercanos dentro de nuestro país.
¿A qué te refieres?
Hombre,
venga, a ver, te has metido tú solito en la boca del lobo.
A ver, se me ocurren dos cosas. Uno, ¿alguno de vosotros podéis saber exactamente o sabéis exactamente lo que pasó el 23F? Porque yo no lo sé y me gustaría saber cuál fue la estructura,
bastante,
cómo se ingenió. Vale, bueno, vale, pues te pongo otro ejemplo. ¿Tú conoces bien las
cloacas?
¿Tú conoces bien las cloacas del Estado? Es decir, las cloacas del Estado de Villarejo, las que han estado funcionando, ¿se conocen bien? ¿Se conocen todo quién ha participado, quién no?
Eso, a su vez, te contestaría, eso no es que sea una conspiración. Es que todas las cuestiones relativas a la seguridad del Estado, me refiero tanto a los servicios de espionaje como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están, a veces afortunadamente, cubiertos de un tupido velo, porque digamos que tienen cierta indulgencia general a la hora de moverse y hay quien de forma artera se aprovecha de ello. Quiero decir, ¿qué se sabe de los servicios secretos alemanes, franceses, ingleses o americanos? Pues la mitad de la mitad de la mitad.
No fue una conspiración lo que se hizo en México, lo digo después de leer libros y ver series como Narcos, de las unas elecciones en México que se alega que se ganaron de forma fraudulenta a través del poder de los narcos, cuando el PRI iba a caer del poder.
Sí, la relación, por ejemplo, entre el tráfico de drogas y la política está ahí en Venezuela, ¿no?
Bueno, claro. o cosas más tontas y aparentemente más cercanas. Imaginaos una reunión, pero hay que visualizarlo, ¿eh? En el que unos le dicen a otros, particularmente uno de pelo rizado, le dicen, oye, tío, ni se te ocurra decir que necesitan mascarillas, aunque lo sabemos perfectamente. Ah, sí, no te preocupes, ya lo contaremos dentro de unos meses. Esa escena tuvo que existir necesariamente.
Bueno, pero eso no es una conspiración, eso es desvergüenza torera política,
¿no? Pero un momento, esa es la punta del iceberg, entiéndeme, eso es lo que hemos llegado a saber.
Luego, ¿quién se lleva el dinero ahí? Porque a mí eso sí me parece una conspiración.
Bueno, como veis, los chicos están completamente este ambiente conspiracionista.
Otra cosa son los extraterrestres y las pirámides. Esto,
bueno, pues, ¿hay
esto con unas cervezas, yo no te digo que no acabe concluyendo lo mismo.
Bueno, Nacho Abad, muchísimas gracias por esta información. Una información interesantísima sobre un caso tan cercano a los corazones como el de Marta del Castillo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Un beso, Cristina.
Nosotros vamos a la tertulia de chicos en unos instantes para hablar de conspiracionismo, conspiraciones, nos manipulan. Ya sabes, puedes entrar cuando quieras en la tertulia. Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Noche especial de radio en El Partidazo. Van a estar aquí los tres candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Toni Freixa.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Sobre el Barça Gate, ¿sostienes la presunción de inocencia?
Uno tiene que saber lo que son informes policiales y conocer muy bien el principio de presunción de inocencia y...
Víctor Fon.
¿Cómo estáis?
¿Entenderías que Koeman esté molesto por la insistencia durante todo este tiempo en el nombre de Xavi Hernández?
No, porque Koeman es el entrenador.
La señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te puede describir el abrazo ese con Freixa y con Font? Esa explosión de amor blaugrana en el
partido épico con un gol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te vienes con nosotros, te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Del 4 al 7 de marzo llegan los Días Plus al Corte Inglés, con ofertas exclusivas en moda, deportes, belleza, alimentación, hogar, electrónica y más. Solo para clientes con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Recibirás tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras. Infórmate en nuestras tiendas web y app. El Corte Inglés Plus, mucho más que una tarifa plana.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.O. Consulta condiciones en opel.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Si hay un referente en el mundo de la creación gastronómica de la S, es Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días. Estoy en el taller.
Es sencillo. Barcelona. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi y vamos a hablar con los actores implicados.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Thank you.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algo está ocurriendo en el mundo que la realidad se está tambaleando. No solamente se mezclan las certezas que teníamos, desaparecen incluso las verdades. No solamente el universo se constituye en un mundo líquido, sino que además las nuevas generaciones, sobre todo, tienen la sensación de que son manipuladas en absolutamente todo. La idea de las conspiraciones por parte del poder, por parte de poderes ocultos, por parte de autoridades invisibles se ha instalado de tal modo que no solamente cuestiones relativas a la antigüedad, el significado de las pirámides o la información que sobre ellas exista, sino acontecimientos históricos como las Torres Gemelas aparecen trufados de oscuras conspiraciones que hacen aparecer como real lo que no lo es. La cosa se extiende incluso a las personas que consideran que no hemos llegado jamás a la Luna, que hay una conspiración para hacérnoslo creer, pero también a quienes consideran que se oculta la existencia de seres de otros planetas o que la política es la que ha generado la pandemia y nos está manipulando, entre otras cosas, para que las multinacionales se hagan ricas con una vacuna. El conspiracionismo es el tejido en el que se mueven las nuevas generaciones, sobre todo los millennials. Y sobre este tema, sobre las conspiraciones y por qué está esta forma de pensamiento instalada, hablamos en la tertulia de chicos y están con nosotros nuestros contertulios habituales que se informan y que nos ilustran sobre la realidad. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y muy paranoicos días.
Y también está Jano García, economista, escritor, justamente autor de La Gran Manipulación. Muy buenos días, Jano.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Tú eres joven, Jano, tú eres parte de esta generación millennial en realidad, ¿no?
Que la verdad es que exactamente esto nunca lo íbamos a saber. Pues si soy millennial, generación Z, X, pero vamos, por ahí andaré con 31 años, supongo que sí. Pero
eres millennial grupo pleno, te lo advierto.
Vale, vale.
¿Tú eres conspiracionista?
No, yo no. Yo no soy especialmente conspiracionista. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces yo creo que confundimos medias verdades con verdades absolutas. Yo creo que esto ocurre últimamente muchísimo. Y si a eso le sumamos, en estos tiempos que vivimos con redes sociales, titulares de clickbait, ¿no?, para generar un gran impacto en el lector, pues claro, estas teorías se extienden muchísimo más que se podían extender hace 20 años, por ejemplo, que no existía ese acceso a la información tan brutal que tenemos ahora. Pero yo no soy especialmente, no creo, vamos, en las conspiraciones a nivel mundial, global, no.
Es desde luego José Manuel, que está habitualmente con los alumnos en la universidad, testigo de esta afición por las conspiraciones, ¿verdad?
Sí, es algo bastante sencillo, es además tremendamente común y cotidiano y viene de una sencilla realidad, y es que el mundo es muy complicado y las explicaciones simples siempre nos ofrecen soluciones fáciles, y esas soluciones fáciles son fáciles de comprar y de que se extiendan, porque nos están ofreciendo la clave fundamental de algo que a lo que odiamos, que es evitar la incertidumbre. La incertidumbre la odiamos la incertidumbre. El ser humano funciona muy mal en la incertidumbre, y cuando nos están dando estas realidades que organizan el mundo tan caótico, que de repente viene una pandemia o de repente viene un Brexit, pues resultan una herramienta tremendamente poderosa. A eso le sumamos, como acaba de comentar Jano, el tema redes, el tema foros como 4chan o páginas web de fake news, de noticias falsas como Planet Free, y tenemos el cóctel perfecto.
Pero fíjate que me interesa muchísimo que tú dices que la conspiración es una fórmula que alivia la realidad, que la hace más fácil y más explicable.
Más explicable, sí. Vamos a coger el ejemplo de una persona enferma. Cuando un enfermo va a su médico aquejado de distintos síntomas, su primera necesidad es conocer qué está pasando. Una vez que tiene el diagnóstico, el primer paso hacia la curación está dado. No ha cambiado nada, sus síntomas siguen ahí, pero ya tiene nombre, ya sabe a qué está enfrentándose. Le puede poner, en cierto modo, rostro, ¿vale? Esto es un efecto, es el primer paso a la sanidad. Es un efecto tremendamente saludable. Y ya ahora nos quedan, le puedes decir, radio, quimio, por ejemplo, en un tema de un cáncer, algo, venga, vale, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cuatro tandas de quimio. Venga, aquí, lo que haga falta, porque luego luchar no nos preocupa. Es decir, luchar, vamos a luchar por nuestra vida, vamos a luchar por sanar, pero la incertidumbre lo vivimos tremendamente mal. Mira, hay un caso muy concreto de la población española puntúa con respecto a otras poblaciones de nuestro entorno europeo en un alto rango de compulsividad. ¿Y qué es compulsividad? Pues el orden, necesidad de orden. Y un ejemplo muy, muy sencillo para todos nosotros. A nosotros nos encanta que después de A viene B, y después de B viene C, y después de C viene D. Cuando la gente empieza a plantear que después de A viene S, empieza a ponerse nerviosa. Si después viene R, empiezan a temblarle las piernas. Y si después viene X, entra en brote, se pone muy mala, muy malita. Entonces, hay gente muy, muy, muy... Además, esto se define los perfiles profesionales. Por ejemplo, los perfiles profesionales de juristas, cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, ingenieros, médicos, todos funcionan por ABCDE, que es un algoritmo, es decir, una serie de pasos que te llevan a un fin seguro. Una receta de cocina es una serie de pasos que te llevan, si la sigues perfectamente, te llevan a un fin seguro. Entonces, eso nos encanta, y porque vivimos muy mal en la incertidumbre, además.
¿Pero por qué más a los españoles que a los alemanes o a los ingleses o a los americanos?
Porque eso, efectivamente, porque llevas toda la razón, porque pareciera muy alemán, ¿no?
Pareciera exactamente muy poco español, porque el español improvisa, sí, sí. Es flexible.
Pues te puedo prometer que está más que estudiado que hay en determinados test de personalidad que hay que tener mucho ojito con la población española, porque puntúa muy por encima de la media de otras poblaciones en temas de compulsividad. Y claro, destaca y dice, no, perdona, es que son españoles. Y además hay que hacerlo así, es que son españoles.
A ver qué opina Gaona sobre esto, porque como psiquiatra también tendrá información al respecto.
Estoy
a
totalmente
mí me sorprende mucho.
De acuerdo con lo que dice José Manuel, lo que me gustaría añadir que esa necesidad de lógica, de esa necesidad lógica también se pueden aprovechar aquellas entidades que quieren manipularnos. Como se conoce el funcionamiento en bastante medida de la mente humana, no es extraño que evidentemente haya fuerzas que también manejen esa ecuación, ese logaritmo, ¿no? Por ejemplo, hay una entrevista muy buena este lunes pasado en Vanity Fair de Marty Baron. Ese fue el director del Washington Post, ¿no? ¿Verdad?
Fantástica.
Y dice literalmente, seremos recordados por nuestro trabajo en la administración Trump, bla, 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 bien. Pero lo importante es la dificultad que él ha notado en la población para distinguir la realidad de la ficción. Y esto es brutal. Yo lo vengo también percibiéndome de ello hace muchísimo tiempo. Y hay algunas cosas, fíjate, que me dejan absolutamente perplejo. Un ejemplo práctico. En ocasiones aparece en la televisión un vídeo en la que, no sé, puede ser cualquier ejemplo, ¿no? Pues miren ustedes la agresión que ha sufrido fulanito de tal. Y aparece un vídeo en la que no hay ninguna agresión. Cortan los pocos segundos del vídeo y reaparece el presentador diciendo menuda agresión, qué
menuda
brutal
agresión.
Un ejemplo, eso lo he visto montones de veces, digo, pero bueno, pero vamos a ver si yo acabo de ver que no hay absolutamente nada. Y en segundo lugar, otra regla que se puede utilizar para manipular a la población, el efecto visual, el sentido de la visión, es uno de los que curiosamente más fácil es de engañar. Porque si lo he visto, evidentemente es así. Por ende, a través de la televisión es facilísimo engañarnos con imágenes, porque no tenemos apenas filtro. Entonces es un cúmulo de cuestiones que nos van liando. De las petroleras, resulta que pagan a científicos para negar, por ejemplo, el cambio climático. A lo mejor es verdad, a lo mejor no es verdad lo del cambio climático, parece que sí. Pero hay necesidad de tener respuestas de quién está moviendo los hilos.
Qué interesante. O sea que a veces la conspiración, más que una hipótesis inteligente que venga soportada por la realidad, en el fondo es un refugio psicológico.
No, bueno, además son instrumentos que nos han hecho evolucionar. Es decir, el ser humano es muy hábil para establecer relaciones y reconocer patrones. Lo que comentaba Gaona antes era, por ejemplo, la pareidolia, que es un fenómeno psicológico tremendamente estudiado, que es ver en estímulos aleatorios, percibir una forma reconocible, por ejemplo, ver una cara en un enchufe o ver un animal en una nube. Eso se llama, eso lo hemos experimentado todos. Pero es que hay otro, también tremendamente estudiado, que es la apofenia, que es el fenómeno que describir la experiencia de ver patrones y conexiones en sucesos aleatorios y en datos sin sentidos. Claro, si tú coges eso, como acaba de decir nuestro compañero, y lo instrumentalizas, es maravilloso. Además, lo puedes llevar al absurdo. Yo colecciono estas cosas. Yo las colecciono. Además, lo puedo decir, soy así de friki. Yo tengo relaciones establecidas de gente que se ha puesto a estudiar la relación directa que hay entre las apariciones de Nicolas Cage y la posibilidad de predecir el número de muertes anuales por ahogamiento tras caídas en una piscina.
Sí, hay muchísimas. Y te quedas diciendo,
pero bueno, parecidas. ¿Y esto cómo puede ser? Es que tienen el mismo gráfico. Porque luego hay otra serie de cuestiones que la gente conoce poco porque son las matemáticas. Eso se llaman correlaciones. Es decir, elementos que aparecen juntos pero no tienen relación de causalidad.
Acabo de leer un artículo, José Manuel, antes de empezar el programa, que relacionaba el COVID con el número de caries, por ejemplo.
Ajá. Ah, claro, y el número de usuarios de Facebook con el aumento de la prima de riesgo de Grecia. Claro, tú puedes coger eso y si se parecen en algo el gráfico, te lo puedes inventar, aprovechas esa necesidad que tenemos de controlar el mundo, la ventaja que tenemos y lo hábiles que somos en establecer relaciones y ver patrones, y ya tienes el caldo de cultivo.
Pero hay cosas verdaderamente complejas que se han instalado muchísimo. Por ejemplo, las Torres Gemelas, ¿no? Que son un atentado islamista astuto, bastante sencillo además de organizar, a través de estos pilotos que se habían formado en Alemania, etcétera. Bueno, buena parte de la población juvenil está convencida de que se trata de una operación bandera organizada por el Estado americano en unas torres que de por sí eran endebles para achacar a ciertos países de Oriente Medio el atentado y poder organizar una guerra.
Bueno, en principio, dicho así a la brava, pues evidentemente yo sé que hay mucha gente que cree eso, aunque no deja de ser poco coherente. Sin embargo, cuando empiezas a bucear, y ahí es cuando empiezan los problemas, resulta que a lo mejor no es de esa manera, pero sí es de otra manera. Por ejemplo, el propio jefe de seguridad de las Torres Gemelas, John Patrick O'Neill, que trabajaba para el FBI hasta muy poquito tiempo antes, que murió, curiosamente, en el propio atentado, él informaba continuamente de la posibilidad de un atentado. Entonces, empiezas a pensar, caray, si lo sabían, ¿por qué no lo evitaron? Y ya eso da lugar, ¡buah!, a series, películas, etcétera, etcétera. Claro.
Claro.
Pero es que, claro, casi todo es susceptible de atentado. Quiero decir, aquí podemos oficialmente anunciar que las centrales térmicas, que los centros de génesis de energía eléctrica, que los pantanos, todos ellos son susceptibles de atentado, lo cual no significa que nadie esté impidiéndolo, ¿no? Quiero decir, o que lo esté fomentando alguien. Sencillamente es que no abarcas la totalidad de la realidad. En fin, yo a veces flipo, ¿no? El aspecto más pintoresco quizá es esta convicción de que verdaderamente existen seres extraterrestres, que hay certezas por parte de varios gobiernos y desde luego de los Estados Unidos, que hay pruebas en las bases esas norteamericanas y que nos lo ocultan.
Sí, pues el asunto es que siempre aparece alguien con algún tipo de prueba, ¿no? En el que evidentemente no se ha podido comprobar, pero ahí aparecen las pruebas. Y como hay gente que está deseando, pero literalmente deseando creerlo, pues evidentemente tenemos el caldo de cultivo perfectamente ya establecido. En ocasiones, desgraciadamente, por un lado, el mundo no es tan fantástico como nos lo creemos, y en otras, ni nos enteramos de lo que está sucediendo a nuestras espaldas. Ambos postulados, desde mi punto de vista, son ciertos.
Por provocar, con relación a la pandemia que estamos padeciendo, ¿en qué medida pensáis que tiene algún perfil conspiracionista? O sea, que responde a algún tipo de intereses. Ahí lo dejo.
Yo en este aspecto no soy partidario de... Bueno, hay multitud de teorías, cada vez más, ¿no? Pero esta teoría que, por ejemplo, a Bill Gates, que se la ha puesto como... Porque en una conferencia de no sé cuántos años dijo que iba a haber una pandemia. Bueno, a ver, de que iba a haber una pandemia era cuestión de tiempo. Tampoco hizo una previsión que solo pudiese hacer él. Pero yo, en este tipo de conspiraciones, A mí hay una cosa que siempre me va la atención y que incluso con gente que yo conozco personalmente y que de verdad cree que esto es una gran conspiración, a la que está Soros, Bill Gates, etcétera, etcétera, porque lo que pretenden es cambiar el mundo. Yo siempre digo, pero vamos a ver, los países, cada país tiene su realidad y tiene sus mundos muy complejos. ¿Cómo va a ser posible organizar un mundo de 8.000 millones de habitantes, que cada país tiene sus problemas, sus religiones, sus culturas, su historia? ¿Cómo vas a poder organizarlos a través de una pandemia? Y luego también otra cosa que también se dice mucho, que es, no, esta vacuna se está utilizando para matar a los ancianos. Y, o sea, usted me está diciendo que dentro de 2 años los 9 millones o 7 millones en España que tenemos mayores de 70 años se van a morir. Usted esto me lo está diciendo en serio. O sea, me dice en serio que esto va a ocurrir. Yo creo que muchas veces se pierde el norte o se intentan buscar respuestas complejas a respuestas sencillas. Que esto es un virus, que igual que fue el SARS, pues este ha sido el SARS-CoV-2. Es cierto que la época que vivimos es diferente, viajamos muchísimo más, nos movemos muchísimo más, y era cuestión de tiempo. Y nos, lo que pasa es que eso, como es la respuesta fácil, otra cosa es de dónde venga el virus. Eso ahí ya sí que podríamos entrar a debatir, porque es verdad que ahí hay muchísimos flecos, ¿no? Pero
sí, pero claro, eso no es una conspiración, sino que claro, ciertamente científicos bien reputados han hablado aquí en el programa públicamente, desde los Estados Unidos, por ejemplo, desde los laboratorios, de que cabe la posibilidad de que este virus se haya escapado del laboratorio de Wuhan, que curiosamente estaba en Wuhan, ¿no?
Claro,
pero bueno, porque están investigando con virus allí, claro, eso no significa que haya sido aposta.
Claro, es que cogemos muchas veces las teorías de la conspiración parten de un trocito, lo quieren hacer
una media verdad, una verdad que sí, se ha vuelto loca, ¿no?
Sí, que dices, mira, ¿cómo explicas esto? Y dices, bueno, pues vale, a lo mejor es un trocito de toda la historia y a partir de ahí ya todo entonces es mentira. Es como las vacunas. Yo recuerdo antes de las vacunas decían, yo quiero ver que los políticos se lo pongan, muchos. Y cuando decían, vale, pues mira, aquí tienes, sentamos aquí a todos los políticos que hemos visto el paseillo de políticos internacionales, le ponían la vacuna y no. No la habrán puesto la vacuna, la habrán puesto a suero. Y dices, claro, que con esta gente siempre pierdes, machos, porque siempre tienes una salida.
La categoría de la posibilidad es infinita.
Claro, sí, sí. Entonces estamos en una situación que se juntan muchos factores, y sobre todo yo también daría importancia a la época que vivimos del acceso a la información tan rápido que tenemos y que muchas veces nos pasamos del titular. Incluso la propia prensa, muchas veces tradicional, se aprovecha de esto, que esto hay que decirlo.
A mí me vais a permitir una cosa simplemente con esto, con lo que has hecho, Cristina, la pregunta que has hecho y por provocar también. Es decir, es
eso
muy
es lo que me gusta
poderoso,
a mí, la provocación.
Es muy
en
poderoso el valor del chivo expiatorio, el poder echar las culpas a alguien. Y eso, recordar que eso ha recogido en los textos más sagrados que tenemos, el concepto de chivo expiatorio, y que es un concepto que está extendido en todas las culturas. Hay una frase, una palabra, un concepto en todas las culturas. Eso de echar las culpas a alguien me libera a mí de responsabilidad. Traslado la responsabilidad y entonces hace que yo, esa persona, se personalice, se localice mi incertidumbre, mi dolor, lo que sea. Por ejemplo, eso lo podemos ver desde un divorcio, y lo vemos diariamente, donde el otro se convierte en el lado
monstruo,
oscuro de la fuerza, sí, en el monstruo, en lo que sea, a, por supuesto, un negocio, las multinacionales, los mercados. Recordar que es que la culpa de la crisis económica era los mercados. ¿Pero qué coño de los mercados? ¿Qué es eso de los mercados? ¿De qué estamos hablando? Pero vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito. Y, por supuesto, estamos hablando de los de la izquierda de la derecha y la derecha de la izquierda. Una cuestión, ya por terminar la intervención, es que, además, las teorías de conspiraciones se extienden por toda clase sociales sin diferencias de opinión política, sexo y edad. Es decir, que nos encantan a todos. Todos podemos estar en un momento dado afectados por esa situación, con lo que es un tema absolutamente transversal.
Sí, y que depende muchísimo, además, de, evidentemente, por otro lado, de la credulidad, de la falta de información, y además, me atrevo a decir, de la aparición de una serie de agencias que ahora se dedican, supuestamente, a filtrar las fake news, y ellos se han arrogado el peso de la verdad, ¿no? Que lo estamos viendo florecer, además, financiadas, evidentemente, por ciertas ideologías políticas. Oye, me ha llegado un correo electrónico hace unos momentos que me dicen que me van a donar 750.000 euros, que mande mi número de cuenta y el PIN de mi banco. ¿Qué hago?
Claro, espera, que voy a hablar
mándalo,
contigo.
Por favor.
Te lo juro.
Que sí.
Es una subvención de la OPEP. La OPEP es un organismo fiable, ¿no?
La Organización de Producción de Petróleo. Sí, sí, están pensando en ti. Creo que eres la persona adecuada. Ojito, que la ironía no se entiende en radio. Ojito con estas cosas que nos mandan por intentar jamás dar que sí. Que ya sabes que hay sacadineros de todo tipo. José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense. José Manuel Aguilar, profesor en la Universidad Loyola. Jano García, economista, escritor. Muchísimas gracias a los tres por la tertulia de chicos. Nos vamos ahora a la hora del glamour aquí en Fin de Semana de COPE. Pero antes a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.